Bueno, quisiera saber si hay otras preguntas. Todavía no entienden nada de lo que es la adoración. Es un misterio. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir un poco más adelante. ¿Sí? Se puede hablar más alto porque de otro modo. Son más que dos. Son los dos que mencioné, pero hay otros. Bueno, tercero fruto entonces. La paz interior. La paz interior. Porque en el acto de adoración me entrego a Dios espiritualmente y entonces me apoyo en Él. Apoyarse en Dios es una cosa importante en la vida cristiana. Es exactamente lo que hace el salmista al inicio del Salmo 17. Te quiero, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador que me salva de la violencia. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores, los lazos del Sheol me rodeaban, me guardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Entonces, Dios, nuestra fortaleza, roca, etc. Es precisamente por el acto de adoración que me apoyo en Dios. Porque yo sé que Dios me sostiene en cada momento. Y yo sé que nada en mi vida escapa al conocimiento de Dios. Que nada escapa a la providencia de Dios. Entonces, todo lo que acontece, Dios lo sabe y no escapa a la providencia de Dios. Yo puedo siempre reposar en Dios, descansar en Dios. Y no hay ningún peligro que Dios desfallezca. No. Y entonces la adoración favorece la paz interior. Y me parece importante especialmente cuando sentimos un poco de angustia por cualquier razón que sea. Bueno, yo no digo que nunca se debe a consultar a un médico, a un psicólogo, no. A veces hay personas enfermas que lo necesitan. Lo que digo es lo siguiente: no debemos olvidar que la adoración es también un medio para lograr la paz interior. La paz que es un don de Cristo. La paz esté con ustedes. Shalom. La paz. nuestro fruto espiritual la adoración, la humildad. Si tuviéramos más tiempo, me gustaría hacer una pequeña consulta y pedir a cada uno de ustedes de escribirme sobre un papelito cuál es su defecto más grande. No sería público, yo sería el único a leerlo, claro. Pero miren que es totalmente inútil. ¿Y por qué? Porque ya lo sé. Y para saberlo, no necesito ningún carisma de ciencia infusa, que es lo mismo para mí y para todos nosotros. O sea, todos nosotros tenemos el defecto más grande, que lo mismo, la soberbia. Pero hay personas que ya lo saben y otras que todavía no lo saben. Si ustedes no lo sabían, entonces habrán descubierto algo durante este fin de semana. Sí, hay personas que piensan que su defecto más grande es la impaciencia, la gula, no sé qué. Pero no. Tal vez sea el defecto más visible, que la gula es visible. La impaciencia es visible. Pero la soberbia es otra cosa. ¿Y por qué es el defecto más grande para nosotros? Y porque el pecado original fue un pecado de soberbia. No fue un pecado de gula, como si Eva cayera en la gula delante de una manzana muy linda, muy bonita. No. Fue un pecado de soberbia. Querer ser como Dios. Y no por la bondad y el don de Dios, la gracia que nos hace hijos de Dios, sino por nosotros mismos. El pecado original fue un pecado de soberbia. Y ya que tenemos las consecuencias como heridas en nuestra alma, entonces todos nosotros tenemos esta tendencia a la soberbia. Y es la cosa más terrible que sea, la soberbia. Mucho más peligrosa que la gula o que la impaciencia. ¿Y por qué? Porque es el obstáculo más directo y más terrible contra el amor, la soberbia. Cuando yo empiezo a amar a alguien, me hago relativo a la persona amada. Y ella pasa adelante de mí. Es lo que hace el amor. No yo, sino tú. Y esto no le gusta a la soberbia. La soberbia consiste siempre yo, y yo, y yo. Ser siempre el número uno. Yo soy el más perfecto, yo soy el más inteligente, etcétera, etcétera. Ustedes, bueno, son número dos, tres, etcétera, pero el número uno, sepan que soy yo. Y ya que soy el número uno, ustedes tienen que entender que deben depender de mí. ¿Por qué soy el número uno? Entonces, no solo entonces querer ser el primero, sino también que los demás se queden totalmente dependientes de nosotros. Esa soberbia. El pecado de Satanás fue un pecado de soberbia. El pecado original fue un pecado de soberbia. Y la soberbia es la cosa más terrible. Y la más difícil de detectar. Porque la gula es fácil de detectar. Las dificultades en el campo de la castidad, lo mismo, es fácil de detectar. Sentimos la concupiscencia a veces. Pero en la soberbia, es otra cosa. Me gusta compararla al camaleón. Este reptil muy feo. Y que tiene esta capacidad increíble de esconderse en el trasfondo. Y adopta el color del trasfondo. Color verde, color marrón. De tal modo que es muy difícil detectar el camaleón. Pero si una mosca se acerca demasiado, engorila. Luego. Entonces, es nuestro defecto principal y es el más difícil de vencer. La humildad, la soberbia. Yo creo que es el Señor que nos muestra nuestra soberbia con su luz. Dios es luz. En la medida en que el Señor se acerca de nosotros, entonces nos ilumina y pasa lo mismo que lo que pasó con la mujer samaritana. El Señor dice, ve tus maridos, número uno, número dos, número tres, etc. Ah, Señor, yo veo que eres un profeta. El pecado de Judas. Bueno, Dios sabe. San Juan nos dice que robaba el dinero de la comunidad apostólica. Entonces, en el pecado de Judas entra por lo menos el amor al dinero. Pero tal vez hubo otra cosa. Quisiera leer un texto de Santa Teresa de los Andes, una santa latinoamericana. ¿Dónde está? Es una santa joven porque falleció cuando tenía 19 años. Estupendo. Más joven que Santa Teresita de Lisieux. Y entre los puntos característicos de Santa Teresa de los Andes hay una lucidez increíble con relación a la soberbia. Miren lo que ella escribió cuando tenía 17 años. Todavía soy muy orgullosa. Me propondré abatir hasta los últimos gérmenes del amor propio. Y pensar que el germen de todos los pecados es la soberbia. Y esa es mi pasión dominante. ¿Qué soy yo, Señor, sino miseria? ¿Qué tengo yo, Señor, que tú no me hayas dado? He comprendido que lo que más me aparta de Dios es mi orgullo, y es verdad. Para cada uno de nosotros. He comprendido que lo que más me aparta de Dios es mi orgullo. Desde hoy quiero y propongo ser humilde. Sin la humildad, las demás virtudes son hipocresía. Sin ella, las gracias recibidas de Dios son daño y ruina. ¿Sí? Porque un otro carácter terrible de la soberbia es que corrompe luego todo lo que toca. Las virtudes morales son buenas. La virtud de templanza, por ejemplo, es buena. Pero luego que digo con complacencia, ahora tengo una templanza perfecta, tengo el perfecto autodominio de mí mismo. Cayó entonces en la soberbia. Sin la humildad, las gracias recibidas de Dios son daño y ruina. La humildad nos procura la semejanza de Cristo, la paz del alma, la santidad y la unión íntima con Dios. Es muy profundo. Lo que más nos aparta de Dios es la soberbia. El obstáculo más grande a nuestra santificación es nuestra soberbia. Tal vez todavía no nos damos cuenta de esto. Pero yo digo que es el caso. Si no se dan cuenta, pidan al Espíritu Santo. Y Él les mostrará que es el caso. Es difícil ser humilde. Ser verdaderamente humilde es una cosa difícil. La gracia de Dios nos ayuda, gracias a Dios. Existe una virtud infusa de humildad, o sea, una virtud que es un don de Dios, sí. Pero como es siempre el caso, el Señor quiere nuestra cooperación para ser humildes. Y yo creo que la adoración es una ayuda poderosa para ser más humilde. Porque en la adoración yo reconozco que no soy nada por mí mismo. Dios es todo. Y todas mis capacidades, mis talentos, etcétera, mi excelencia, viene de Dios. ¿Qué tienes tú que no has recibido? Pregunta Pablo a los corintios. Y si tú has recibido todo, ¿por qué tienes tanta soberbia? Entonces, sí, la adoración frecuente favorece en nuestra alma la eclosión de una verdadera humildad. Y la humildad es realmente una virtud fundamental. San Pedro escribe que Dios resiste a los orgullosos, pero a los humildes ofrece su gracia. Bueno, vamos a terminar ahora y retomaremos entonces a las 2, otra vez 12:15. Tal vez 2:15 sería un poco mejor para no ser apurados. Isabel, ¿qué piensa? Sí, está bien, a las 2 entonces. Dios y cuarto.